Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy buenos días o tardes, noches, cuando quiera usted esté escuchando este programa que sale tres veces en Radio La Red y también siempre en el app y en los podcasts de Radio La Red. Bienvenidos a todos. Aquí estamos como todos los martes estudiando la Biblia y estudiando temas de la Biblia y en otros casos, como el día de hoy, un tema que no es directamente un tema de la Biblia, pero hay un texto en la Biblia que se usa en muchos círculos, hasta en muchas iglesias, para hablar en contra del árbol de Navidad. Así lo he escuchado. Siempre que está llegando diciembre, está esa pregunta. ¿Es pecado poner el árbol de Navidad? ¿Es algo idólatra? ¿Los cristianos no deberíamos poner el árbol de Navidad? Y no nos salvamos de hablar de este tema todos los años. Pero está bien. Ahora, un tema que yo quiero mencionar hoy está basado en un texto de la Biblia que se usa mal. Y es el texto del profeta Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 16. Este, como algún otro texto más adelante voy a comentarles del libro de Isaías, suele usarse para decir, aquí está la base bíblica que nos prohíbe tener un árbol de Navidad. Ahora, solamente quiero hoy hacer un breve estudio bíblico, como hacemos cada martes, y observar qué dice realmente el libro de Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 16, y determinar juntos si realmente Dios está hablándonos a través del profeta Jeremías y al principio al pueblo de Israel, si Dios nos está hablando o les estaba hablando a ellos acerca de un árbol de Navidad, o qué. Luego usted tomará su decisión y yo tomaré la mía. Pero, ¿es realmente Jeremías 10, 1 al 16 un texto bíblico que nos prohíbe tener un árbol de Navidad? ¿Sí o no? Usted está escuchando el programa Viva Mejor y aquí no tenemos temor de abrir la Biblia y juntos leerla. Como tampoco tenemos temor, como hicimos ayer, de hablar de temas que son temas que tenemos que hablar. No es posible no tener una plática o una conversación sobre temas que puedan ser un poco incómodos o controversiales o a veces no para algunos, pero tenemos que hablarlos. Así que hoy entonces Jeremías capítulo 10, voy a leerlo ya mismo. Este es el profeta Jeremías enviado por Dios a hablar al pueblo de Israel, también a nosotros, pero no podemos saltar el hecho de que en primer lugar esto fue dirigido al pueblo de Israel. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Bueno, dice iglesia, o dice en este momento, oh casa de Israel. Luego sabemos que es aplicable, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo se aplica esto. Versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para ver que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos, o en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra del artífice y de manos de del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Usted ha escuchado Jeremías capítulo 10, versículos 1 al 16. Este es el texto que algunos cristianos usan para decir que el árbol de Navidad es un ídolo. Ahora, yo se lo he leído despacito, palabra por palabra, y honestamente no encuentro en ninguna parte de estos 16 versículos, en ninguna parte veo que tenga referencia al árbol de Navidad. Es más, en aquellos años, cientos de años antes de la venida de Jesús, no existía ni siquiera la celebración de Navidad. Todavía no había venido el Señor Jesús. Ahora, claro, usted puede interpretar la Biblia con la interpretación que se llama alegórica. Y muchos cristianos atacan a la Iglesia Católica porque, bueno, la Iglesia Católica tiene esa costumbre de, en general, usar bastante la hermenéutica alegórica o la interpretación de alegoría. Pero a veces caemos en la misma trampa, ¿verdad que sí? Ahora, hay casos donde uno puede mirar y claramente está dando el Señor un mensaje a nosotros aún hoy. Entonces, sí es cierto, el verso 2 dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Qué vanidad significa? No mirarse al espejo y decir qué bonito soy. Aquí vanidad significa no es algo que sirve, no tiene propósito, como cuando Salomón dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. No está hablando de la arrogancia, simplemente está hablando de que no tiene uso, no tiene sentido. Y en este caso, los ídolos que ellos hacían con madera de un árbol no tienen sentido. Por eso los primeros 5 versículos son clave aquí, porque dice: las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Ahora, los arbolitos de Navidad, mucha gente también los va a buscar en el bosque. Y vemos aquí en Denver, como en cualquier otra parte de Colorado o del país, como gente va al bosque y hay lugares donde uno puede, o va a un vivero, digamos un nursery, y venden un árbol natural de un pino. Dice: bueno, es cortado, ve como hacían en los tiempos de Jeremías. Pero espere un poquito, por favor. Observe lo que el texto dice. Estas personas, no los israelitas, sino otros, los israelitas estaban imitando eso a veces, pero lo que hacían era cortar el árbol, ¿ok? Entonces las partes que no servían las quemaban, las usaban para fogata o para cocinar. Y el resto hacían, muchos de ellos, un ídolo. Luego lo cubrían de oro, lo ponían sobre un soporte porque no puede caminar. No tiene nada que ver con un árbol de Navidad. Aquí porque está esta expresión de que van al bosque y cortan los árboles. Entonces, si usted va a tomar literalmente, ir al bosque y tomar un árbol para hacer una buena vida es idolatría, entonces alguien le podría decir a usted, oh, fíjese que yo no fui a un árbol, yo no fui a un vivero, no fui a un nursery para comprar un árbol de verdad. Fui a, digamos, Home Depot o Lowe's o a Walmart y compré un arbolito de plástico. Entonces usted dirá, bueno, pero es lo mismo, es un árbol. Ya, pero momento, usted está tomando un texto de la Biblia que habla acerca de cortar un árbol en el bosque. Literalmente eso es lo que no ocurre cuando un árbol es hecho de hierro, de plástico, de metal, de lo que sea. Entonces, aunque parezca tonto, es un argumento válido. Alguien le puede decir, yo no fui a cortar un árbol en el bosque, nadie lo cortó por mí tampoco, esto se creó en una fábrica. Ahora, eso no es lo más importante, pero como para ir abriendo nuestra mente a ver que una persona, una iglesia, cualquiera puede tomar un texto de la Biblia e interpretarlo mal. Ahora, yo no estoy diciéndole, estoy a favor del árbol, estoy en contra del árbol, simplemente estamos mirando los textos de la Biblia. Ya volvemos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso, este es nuestro segundo segmento en su programa Viva Mejor, breve estudio bíblico de los martes, y estamos analizando el texto de Jeremías, capítulo 10, versículos 1 al 16, y especialmente los primeros 5 o 6 versículos, porque hay hermanos queridos, por cierto, que toman, sin embargo, este texto y dicen, esa es la base bíblica para decir que un cristiano no debe tener un árbol de Navidad. Y como dije en el segmento anterior, no le estoy diciendo si estoy a favor, si estoy en contra. Personalmente creo que es algo muy neutral. Y le digo de entrada que el problema que yo tengo con esto no es el árbol de Navidad, sino las personas que condenan a quienes tienen árbol de Navidad, porque esa actitud es menos cristiana, menos bíblica, que el que alguien diga, yo delante de Dios no tengo un problema de conciencia con el árbol de Navidad, no lo estoy idolatrando, pero sí hay gente que se pone rabiosa. Yo recuerdo cuando estaba en Houston, muchos años atrás, estaba pastoreando una iglesia por varios años. Bueno, cuando ya dejé allí, me dediqué por varios años a recorrer el mundo y dar conferencias pastorales o predicar en campañas evangelísticas y todo eso. Bueno, en fin, un día me llama después de varios años una ex miembro de nuestra iglesia que se había cambiado de ciudad y se fue a otro lugar, por supuesto, pero buscó mi teléfono, lo encontró y me dice, Pastor Catarizano, tantos años, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Oh, muy bien, qué gusto escuchar de usted, ¿cómo está su esposo? Era una pareja joven, bien, gracias a Dios. Y fíjese que ahora sí nosotros estamos bien como comprometidos con Cristo. Y dije, wow, aleluya, qué bueno, porque yo me acuerdo que al principio, cuando yo los conocí, pues ahí andaban flojitos, que me alegro muy bien, me alegro mucho. Dice, pero sí, porque ahora conocemos la verdad. Ajá, dije yo, ¿y ahora qué me está queriendo decir con eso? Bueno, y me empezó a hablar del arbolito de Navidad. Nosotros no somos como aquellas personas que usan arbolito de Navidad, o decoran con luces su casa, o hacen regalos el día de Navidad. Y habló, y habló. Entonces, bueno, ok, está bien, si eso es lo que usted cree y delante de Dios usted siente que su conciencia está tranquila y es mejor hacerlo así, adelante. Pero le dije, no tiene que juzgar o condenar a aquellos que ponen un arbolito de Navidad. No, pastor, usted está equivocado. Ese es un símbolo pagano. Digo, ¿dónde está el símbolo pagano? ¿Usted ve la figura de algún dios en el árbol de Navidad? ¿Cuál es la idea? No, pero tiene orígenes paganos. A ver, compruébemelo. No hay forma. No, pero que aquí, que los alemanes, que allá, que esto, que otro. Pues usted sabe realmente la historia y no le estoy diciendo está bien usarlo, hacerlo, un arbolito o no hacer. Ese es otro tema delante de Dios. El asunto es, ¿cuál es su base bíblica? Entonces, mis amigos, yo les digo, la arrogancia de esa muchacha fue lo que más me perturbó. Ahora yo, no me dijo en estas palabras que yo voy a decirle a usted, pero la intención fue esta. Yo ahora sí conozco la verdad. Ahora sí yo soy mejor, mejor cristiana. Soy más santa que usted y que todos los demás, ¿no? Y ni siquiera me preguntó si yo ponía un arbolito en mi casa o no. Yo no me acuerdo que haya ella dicho eso. Si lo dijo, I'm sorry, no me acuerdo, pero no recuerdo. Pienso que recordaría si me hubiese hecho la pregunta. Simplemente asumió tal vez que yo pongo un arbolito en mi casa. Y ese es mi negocio, no es negocio de ella, ¿verdad? Como decimos en inglés, my business. Pero ella como que se puso en una posición como que ahora ella era superior a mí y a los demás, porque ella ahora sí que, vámonos, ahora sí que, hey, yo no soy pagana, yo no soy idólatra. Y yo podría haberle mencionado a ella una lista de cosas que a veces se hacen en las iglesias que tienen origen dudoso. Y sin embargo, se aceptó mundialmente como algo natural, normal. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe por qué tenemos templos en las iglesias? Y usted dice, bueno, pastor, tenemos templos porque la Biblia habla del templo de Jerusalén. Yeah. Y los cristianos primitivos se reunían en las casas, pero también en el templo. Yeah. Okay. Después el templo fue destruido. Años 70 después de Cristo, es cierto. Y por varios siglos los cristianos no tuvieron templo, es cierto. Okay. ¿Y después qué pasó? Bueno, llegó un tal Constantino, okay, 312, 314, después de Cristo, y él transformó los templos paganos en templos para cristianos. Y templos que eran también municipalidades, como el municipio, como el City Hall, que ellos ya lo tenían, tomó la misma forma de los templos que usted y yo estamos acostumbrados a tener hoy. Ahora, ¿está mal reunirse en un templo? Pues no. Nos protege del frío, del calor, del viento, de las distracciones. Nos reúne con seguridad en un edificio. Pero si usted quiere ser literalista en todos los aspectos, pues tampoco tendría que tener un templo. Y usted dice, ah, no, por eso yo me quedo en mi casa y creo en la iglesia en la casa. Pues tampoco eso es bíblico. Porque aunque la iglesia también se reunía en los hogares, la iglesia también se reunía en público, todos juntos. Entonces, así podríamos ir todavía más adentro a varias otras cosas que o son de origen dudoso o no son de origen dudoso, pero fueron una creación del hombre, del ser humano, a través de la historia, por cuestiones de, digamos, conveniencia. ¿Ven? Simplemente, yo recuerdo cuando en algunos lugares antes se decía que hasta el micrófono era pecado. Una batería era pecado para un grupo musical. Una guitarra era pecado. Me acuerdo cuando decían históricamente que el órgano de tubos era pecado. Y sin embargo estaba en casi todas las iglesias, no solamente en catedrales, en iglesias pequeñas había órganos electrónicos. Y yo no es que soy viejo, pero recuerdo porque he estado trabajando bastante con alabanza y adoración en mi juventud y recuerdo estas historias. El órgano es el único instrumento musical permitido en una iglesia, porque el órgano sí adora, con el órgano sí la iglesia puede adorar al Señor. ¿Cuántos de ustedes sabían que Mozart tocaba el órgano en los bares al principio? Y el órgano era un instrumento para bailar y estaban en la música. ¿Ve? Entonces después como que lo santificaron, olvidaron de contar la historia o dejaron de contar la historia original de ese instrumento y lo hicieron el instrumento eclesiástico por excelencia. Bueno, quiero informarles que yo sé tocar órgano y sé cómo se hace, pero no voy a decir que es el instrumento por excelencia, no es el único. La Biblia habla de muchos instrumentos con los que se pueden adorar a Dios. Y también hay congregaciones que escogen no tener ningún instrumento. Yo he ido a una en San Antonio, el pastor Max Luqueiro, o Lucado, como decían en español, súper conocido, un hombre de Dios, y ahí, por ejemplo, él está en una denominación donde no usan instrumentos para cantar, solamente las voces. Y no es que están en contra, dice, ustedes son pecadores los que usan instrumentos en otras iglesias. Simplemente ellos tomaron esa posición porque recuerdan que en la iglesia primitiva no podían tener instrumentos, esas cosas, porque estaban escondidos. Más adelante, ¿no? Cuando fueron perseguidos, estaban en catacumbas, estaban en cuevas, pues ¿qué instrumentos van a tocar ahí? Inclusive cantaban posiblemente en silencio para no ser descubiertos. Entonces, bueno, quedaron por esa y tal vez otras razones con la idea de, bueno, ¿para qué queremos instrumentos? Y me gustó. A mí me gustan instrumentos, yo toco música, pero me gustó la idea porque se escuchaban muy clarito las voces y era preciosísimo como cantaron. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es, hay cosas que históricamente se fueron incorporando en las iglesias, aún cristianas, que honran a Dios o que facilitan la manera de hacer que la gente, pues, podamos estar juntos y adorar a Dios. Por ejemplo, la Biblia tampoco menciona de clases para niños, nursery, preescolares, jóvenes, adolescentes, ministerio juvenil, ministerio de hombres, ministerio de mujeres. En la Biblia no menciona nada de eso. La iglesia primitiva no tenía ese concepto, ese tipo de ideas. Simplemente estaban todos juntos, en todo el tiempo, con toda la familia. Niños llorando, mamás cambiando pañales. Y no, imagínense. Niños corriendo de acá para allá. Y se arreglaban como podían, pero se arreglaban. Hoy en día nosotros tenemos que tener todas las comodidades del mundo, clases para todo. Dentro de poco vamos a tener clases de bebitos de 0 a 5 meses y de 5 y medio a 9.4 días, whatever. Yo sé que estoy exagerando. Lo que estoy diciendo es, observe cuántas cosas históricamente hemos ido agregando simplemente por una cuestión de conveniencia. También hay cuestiones simbólicas. La cruz es una cuestión simbólica. Como cristianos no tenemos cruces con el Cristo colgado, o lo que llamamos el crucifijo, porque comunica la idea de como que Cristo no resucitó al tercer día y quedó ahí. Sabemos que no, y el católico también sabe que no es cierto, porque también cree en la resurrección de Cristo al tercer día. Pero como sabemos que la tendencia es querer hablar a ese símbolo, entonces pues no. Pero es pecado tener una cruz vacía frente en la plataforma, o atrás, o adelante, o arriba del templo. Pero para algunos sí, para otros no. ¿Cuál es la clave? Nadie está adorando esa cruz, o nadie está adorando un árbol de Navidad. Yo no sé si usted tiene familiares o amigos que ha visto que se arrodillan frente al arbolito de Navidad y le hacen una petición, o lo adoran, o le piden algo, o le encienden velas y no candelas. No. Ahora, Jeremías se centró en la naturaleza de Dios al escribir su libro, inspirado por el Espíritu Santo, y diciendo que el Dios que creó todo es el único Dios y va a traer juicio contra los idólatras. Él se dirigió a toda la casa de Israel. Eso incluía el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte estaba en el exilio. Y explicó la tontería y la insensatez de los ídolos, casi de una manera en forma de burla. Fíjense, tienen que clavar el árbol y lo tienen que clavar ahí, y un artífice, un artista tiene que darle forma, lo tienen que cubrir de oro, no habla, no escucha, no se comunica, no camina, no mueve sus manos, ahí está. Lo tienen que llevar a cuestas, en andas, en una procesión. No le tema a eso, está diciendo Jeremías. No tiene nada que ver con el árbol de Navidad. Pero vamos a seguir estudiando el texto después de esta pausa.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos hoy, como todos los martes, hablando de temas, creo, muy interesantes. Jeremías capítulo 10, que tanta gente ha utilizado para base bíblica, supuestamente, entre comillas, para decir que un verdadero cristiano no debe poner arbolito de Navidad. Repito, yo no estoy diciéndole Vaya, póngalo. Estoy diciéndole, eso es una cuestión suya. Usted tiene que tomar la decisión delante de Dios si para usted en su conciencia bíblicamente está bien o está mal tener cualquier tipo de símbolo. Lo que estoy tratando de decir es, aquí Jeremías no está hablando de un árbol de Navidad, ni está diciendo, fíjese lo que está mostrando. La gente cortaba un árbol, en parte del árbol lo hacía leña para fuego, parte para comer y no cocinar, y parte mandaban a un artífice para que hiciera un ídolo, y lo adoraban, y lo cubrían de oro y de plata, y lo adoraban. Parecido a lo que ocurrió con aquel becerro de oro, ¿recuerdan? Entonces, la Biblia habla muchísimo en contra de la idolatría, de hacerse una imagen y adorarla, llevarla en andas, ¿no? Y depender de ella, y usar la imagen como un vehículo para acercarse a Dios o para creer en otros dioses. Pero no hay ningún concepto, pero ni remotamente en Jeremías, con la idea de un árbol de Navidad. Entonces, usted tiene que tomar su decisión, pero por favor, no condene a otras personas, porque es más explícito, es más claro, más directo en la Biblia el hecho de no condenar a otras personas. Eso es un pecado directamente específico en la Biblia. En cambio, este no. Ahora, no estoy diciendo, entonces, se está diciendo que es pecado, pero que es menos pecado. No, lo que estoy diciendo es que es dudoso pensar que es pecado tomando este texto. En todo caso, trate de buscar otro texto en la Biblia que hable directamente de que la idea de decorar la casa con luces o bolitas de colores o un árbol de Navidad es pagano. Ahora, usted dice, bueno, tiene raíces paganas, como también Santa Claus y como también todas esas cosas. Yo lo que le invitaría es que usted no repita lo que escucha de otros así nomás. Usted investigue por su lado. O pregunte bien, a ver, ¿de dónde surgió este asunto del árbol de Navidad? No mire lo que dice su amigo que está en contra del árbol de Navidad y lo puso en Facebook. Observe lo que, okay, usted hoy tiene el internet, usted hoy tiene libros, origen del árbol de Navidad. Ahora, después usted tome la decisión, okay, este es un origen pagano, o esto es una cosa que no creo que Dios está de acuerdo, porque hay textos en la Biblia que muestran que no debo inclinarme a una imagen hecha de hombres y adorarla o hablar con ella o tenerle miedo, como Jesús dice aquí, o el Señor dice aquí, perdón, en Jeremías, ¿no? Finalmente Jesús también es el que está involucrado diciendo esto, pero él dice claramente, no les tema. Otro texto en Salmos dice, tiene ojos más no ven, tienen pies más no caminan. Y hay varios textos, Isaías también tiene otro texto así. Entonces, el Señor dice, esto es algo creado por el hombre, tuvo que ser llevado a su destino, al altar donde lo querían poner. Estaba tan sin vida como... ¿Vio esas cosas que a veces ponen los agricultores o gente en sus jardines? Usted conoce lo que es un espantapájaros, o cómo le llama, ¿verdad? Para que no vengan las ardillas allá en Texas. Acá para que no vengan los conejos, o no le coman los tomates que usted puso, o lo que sea. Entonces uno pone estatuillas o inventa algo para... Los animales ven eso y piensan, wow. Pero nosotros no somos animales que vemos eso y decimos, ¡ah, qué susto! Y lo voy a adorar. Entonces, está tan sin vida como un espantapájaros, ¿ok? No va a hacerle nada a nadie. Entonces, algunos lo super espiritualizan. No, pero ahí adentro hay un demonio. Bueno, puede ser si usted está abierto a ese tipo de invitación, pero también hay bastante superstición en el asunto. Okay. Entonces, yo no estoy negando que pueda ser una cosa demoníaca, pero estoy diciéndole, no vea demonios hasta en las ventanas y en las puertas y en la taza de café que usted está tomando, si toma café. Tenga cuidado. Hay gente que tiene esa tendencia de llevar todas las cosas a un extremo. Entonces, vive obsesionado por eso y vive pendiente de eso y piensa que ahí está el resultado de todas las cosas, tirar, you know, espiritualmente todo eso. Ahora, si estamos diciendo, bueno, hay amuletos, hay ídolos. Yo, por ejemplo, he viajado a ciertos lugares en el mundo que a veces el símbolo típico cultural de tal país termina siendo un dios de los mayas o de los aztecas o de los druidas allá por Inglaterra u otros. Entonces uno dice, okay, no necesito tener esto, aunque tenga que ver con mi país o el de mis abuelos o el de mis parientes o del país que yo fui a conocer o a predicar. Entonces yo tiré alguna que otra vez cosas que me regalaron o cosas que inocentemente compré sin darme cuenta y dijo, no, ¿para qué quiero esto, no? Representa realmente un dios antiguo, y aunque yo no crea en eso y no tiene poder sobre mí, porque yo soy de Cristo, pues para qué tenerlo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de los símbolos navideños, ahí también tenemos que usar sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios viene a través de la Biblia también. Básicamente, digo también en el sentido de que está el Espíritu Santo en la oración, pero ni la oración y dirigida por el Espíritu Santo va a estar nunca en contra de lo que la Palabra de Dios dice, siempre nos va a dirigir a la Biblia. Entonces usar textos de la Biblia como el de Jeremías o algún otro, pero este es el más conocido que se usa para decir, ve, no hay que cortar leño para y no hacerlo un ídolo. Bueno, entonces a modo de protección directamente no corte leño ni siquiera para hacer una fogata y calentarse o hacer en las montañas un poquito de, o en su caso un poquito de fuego si no tiene gas o electricidad para comer. Uno podría llegar a esos extremos. Entonces yo le digo esto, si usted dice no, es una idolatría y uno pone un arbolito de Navidad, está bien, eso es lo que usted piensa, muy bien, pero lo tiene que poder comprobar. Lo tiene que poder. Yo a veces les digo a la gente en consejería, si usted estuviese en una corte con un juez, usted no le va a poder decir a un juez, es que yo siento que esto está mal. Digamos, yo siento que mi esposa me engaña. El juez le va a decir, mire, los sentimientos van y vienen. Tiene que comprobarme que su esposa lo engaña. Digo, para dar un ejemplo. O fulano de tal en el trabajo está abusando de mí. ¿Ok? ¿Cómo lo sabe? Señor juez, ¿cómo me pregunta eso? Por supuesto. Bueno, pero deme pruebas. Entonces, si usted dice no tengo pruebas, le dicen, bueno, que le vaya bien, tenga un buen día, la sesión acabó. Entonces, cuando uno dice el árbol de Navidad es pagano, usted tiene derecho de decirlo. Pero también los demás tienen derecho de que usted les compruebe ¿cómo sabe usted que eso es cierto? Ahora, otra vez le estoy diciendo, no estoy aquí para defender el arbolito de Navidad, pero tampoco estoy aquí para condenarlo. Lo que estoy diciendo es, ¿dónde están los argumentos? Y usted dice, pero Jeremías 10 dice, no, Jeremías 10 no tiene nada que ver con el árbol de Navidad. Está hablando de cortar un árbol para adorarlo. Bueno, pero la historia, estamos hablando de lo que la Biblia dice. Después podríamos hablar en otro programa de lo que es la historia, de dónde se originó el árbol de Navidad. Fine, está bien. Aquí hoy estamos hablando de Jeremías 10, que están usados tantas veces para decir que el árbol de Navidad, Jeremías 10 lo condena. Si vamos a interpretar Jeremías 10, especialmente 1 al 5, correctamente, tenemos que hacerlo a la luz de lo que la Biblia dice, más que porque una o dos palabras mencionan la palabra árbol. Hay otros textos que mencionan la palabra árbol. Y cada vez que usted los ve no va a poder decir, ah, eso tiene que ver con el árbol de Navidad. Por empezar, no había ni siquiera en los cristianos en el Nuevo Testamento el concepto de árbol de Navidad. ¿Quiere saber usted que en realidad la celebración de la Navidad en sí no comenzó hasta muchos años después, aun cuando los cristianos primitivos celebraban, sin ningún lugar a dudas, la venida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? Hay registros de que ellos recordaban todo esto. Se celebraba. Lo que no había en ese tiempo era la comercialización del nacimiento de Jesús y de todo lo demás que mencioné. No tenían ese concepto hasta muchos años después. Pero al principio es mentira que ellos no recordaban que Jesús nació y vivió y murió y resucitó y celebraban fiestas, inclusive del Antiguo Testamento, como judíos cristianos, los primeros judíos, los primeros cristianos fueron judíos, ¿no? Y después fueron agregando el elemento no judío, los gentiles, como les llamaban. Ahora, ellos celebraban sus ceremonias y en ningún momento a alguien se le ocurrió decir: la razón por la cual debemos dejar de poner un cordero en el altar como hacían nuestros antiguos es porque eso es idolatrar. No, simplemente porque tuvo una función que ahora la venida de Cristo no tenía sentido. Ya volvemos.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Ok, estamos en el último segmento de este martes de estudio bíblico, siendo el último día de noviembre, y estamos ya pisando la época navideña. Ya desde el mes de octubre hemos visto arbolitos de Navidad a la venta, de plástico inclusive. Y algunos se preguntan, y nos han preguntado todos los años: ¿está mal para un cristiano tener como adorno de Navidad un arbolito fuera de la casa, dentro de la casa, con luces, sin luces? Porque mire lo que dice Jeremías 10, 1 al 5. Bueno, lo que estamos mirando hoy es Jeremías 10, 1 al 5, inclusive llegamos al versículo 16. Y yo le decía en el segmento anterior, cada vez que usted tiene que leer la Biblia, y todos los días tiene que hacerlo, pero para interpretar la Biblia correctamente, nunca toque un solo texto. Mire, ni siquiera Juan 3, 16, que es el texto más conocido por todos los humanos, en general hablando, ni siquiera está solito ese texto ahí. Hay otros textos que dicen exactamente lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, está escrito en Juan capítulo 3, verso 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso se repite muchas veces en la Biblia, no exactamente con esas palabras, pero hay otros textos. El mismo Señor Jesús dijo quién era él, y que es el Hijo de Dios, y que es Dios hecho hombre, y que vino a morir en la cruz. O sea, Pablo, Pedro, Juan, todos los apóstoles y otros no apóstoles en la Biblia lo mencionan, ¿sí? Y está profetizado en el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. Entonces, esa es la manera de interpretar correctamente Juan 3:16. Jesús, ¿qué quiso decir? Lo que dijo, porque en toda la Biblia aparece el mismo concepto de diversas maneras. Cuando miramos Jeremías capítulo 10, no podemos decir, este es el texto, es un solo texto. Y no son los 10 mandamientos, que ahí sí no necesitamos nada más para comparar, y aún así se desarrollan los conceptos de los 10 mandamientos a lo largo de la Biblia. No, aquí es un solo capítulo y casi un solo versículo, que cortan leño. Oh, ahí está, entonces no arbolito. Isaías 44 también habla acerca del leño, no tiene nada que ver. Y también habla de otras cosas. Se lo voy a leer, aunque sea un pedacito. Isaías capítulo 44. Otra vez habla de la tontería o insensatez de la idolatría, ¿no? Habla de los formadores de imágenes y todo eso, que no ven ni entienden. Y dice, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Y entonces luego dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa, como las estatuas. Verso 14, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Además hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, «Oh, me he calentado y he visto el fuego». Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo, «Líbrame, porque mi dios eres tú». No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Ahora, ve cómo Isaías, igual que Jeremías, son inspirados por Dios para hablar de la tontería, es lo que la palabra insensatez significa, de crear un ídolo con las propias manos de uno o de algún artista, algún artífice, y luego, pues, alabarlo o orarle o pedirle cosas. Dios dice, no hagas eso, eso es una abominación, eso es una abominación delante de Dios. Ahora, no tiene nada que ver con un árbol de Navidad. Yo no he sabido de absolutamente nadie que tome un árbol de Navidad. Y otra vez, estoy tomando el texto bíblico, no la historia del árbol de Navidad. Por favor, que quede claro. Estoy hablando de, no hay texto en la Biblia que yo pueda ver con claridad, ni el de Jeremías, ni el de Isaías, ni ninguno, que tenga que ver con árbol de Navidad. Porque aquí lo que Dios está diciendo es no se hagan una imagen y la adoren. Por empezar, el árbol de Navidad no es una imagen. Y por continuar, nadie que yo sepa, usted dígame si vio alguna vez un pariente, un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, usted mismo, que se arrodilló frente a un árbol de Navidad y lo adoró y le pidió cosas y le dijo, ahora tú eres mi Dios. Ve que no tiene que ver con Jeremías, no tiene que ver con Isaías. Nunca, no tiene nada que ver con esto. Entonces, yo puedo, como muchos otros, entender que algunos y aceptar que usted u otros puedan abstenerse y digan, no, yo no considero que es bueno tener un árbol de Navidad, pero es por motivos de mi conciencia. Me parece muy bien, porque la Biblia dice que uno tiene que tener clara su conciencia delante de Dios, ¿ok? Y todo lo que no proviene de fe es pecado, y fe ahí no está usado como la certeza de lo que se espera y la certidumbre de lo que no se ve, sino su convicción delante de Dios, vamos a decirlo así, para no entrar en una exégesis de ese texto, es otro texto. Pero si usted dice yo, o por ignorancia, o por convicción, o porque para mí sí, Jeremías 10 dice que es el árbol de Navidad, o tiene relación, ok, está muy bien. Yo, es su conciencia delante de Dios y usted tiene que respetar eso. Pero esto no es un problema para dividir a los cristianos. Esto no es una cuestión que tenga que producir, you know, una conferencia, un tipo de concilio como en la antigüedad para tratar un asunto doctrinal, como si Jesús, estando en la tierra, era Dios al mismo tiempo que era hombre. Estos no son temas tan importantes. Nadie está idolatrando a un árbol de Navidad. Ahora, si lo encontramos idolatrando, hablando de un árbol, la cosa cambia. Pero yo no he sabido que eso nunca haya ocurrido. Y yo lo que yo veo es la arrogancia, como yo le decía del caso de esa ex miembro de una iglesia en Houston donde yo serví, esa arrogancia que muchos tienen al usar mal la Biblia para creer que son mejores que los demás, son más santos que los demás. Es verdad, ahora sí que están llenos del Señor porque, wow, no tienen arbolito de Navidad, fíjese. Pero no les importa a lo mejor usar sus labios, como dice el libro de Santiago, para señalar y condenar a otros. Y no estamos diciendo, y no, realmente tienen argumentos para decir aquella persona es idólatra. Están usando la Biblia, la están manipulando como ellos quieren, para los fines que ellos quieren, para comprobar que realmente están apoyados en lo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras dicen. tenga cuidado, una mala interpretación ha hecho falsas religiones y religiones de hombres, y nuestro contexto latinoamericano está envenenado con eso completamente, usted y yo lo sabemos. Pero no hagamos lo mismo entonces. Entonces, esa arrogancia de hacerle sentir a otros que ponen un arbolito de Navidad, hey, yo soy más cristiano, mejor, más santo que usted, más limpio que usted, porque usted se deja llevar por... Acá no estamos hablando de Halloween. Y yo sé que aún eso es controversial, porque para algunos cristianos Halloween no tiene importancia. Yo sé que sí, para mí tiene mucha importancia y he sido muy vocal al decirlo. Hace poco atrás, un viernes, creo que fue... Si no fue el pasado o el anterior, hablamos acerca de el problema de Halloween y yo he escrito artículos que están sin exagerar por todo el mundo porque he visto cómo los han pasado de un lugar al otro en la internet por un artículo que escribí una vez sobre Halloween. Pero ahí sí que los orígenes son muy, muy problemáticos. Y lo que se hizo con eso, yo le contaba que comenzó con una celebración recordando los mártires cristianos que murieron. Y después se fue torciendo a tal punto que es una cuestión demoníaca. Pero lo del árbol de Navidad no tiene ese tipo de origen, ¿ve? No tiene un origen netamente demoníaco. Puede ser cuestionable en algunos aspectos, pero usar la Biblia para decir esto dice del árbol de Navidad no es cierto. ¿Ok? Entonces, llegar a dividir entre cristianos a otros cristianos, porque unos, como si fuera, ¿qué vamos a crear? ¿Una denominación nueva? ¿Cristianos pro arbolitos, cristianos en contra del arbolito? ¿No le parece tonto? Pero hay gente que de pronto tiene esa intencionalidad en su cabeza de poder, hasta si es posible, llegar a hacer una división entre quién arbolito y quién no arbolito, quién Santa Claus, quién no Santa Claus, quién regalito, quién no regalito, quién Navidad, quién no Navidad. ¿No se da cuenta que es una distracción del diablo para que no exaltemos a Cristo? En Romanos capítulo 14 la Biblia dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Entonces dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Ve? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Lea Romanos capítulo 14, por favor. ¿Ok? Y no seamos arrogantes con estos temas. Si los vamos a basar en la Biblia, que sean los correctos textos bíblicos. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.